El viernes pasado, el intendente Salvador Bellido viajó junto a un grupo de gestión a Neuquén a firmar el convenio para la construcción de la subcentral de incendios en Aluminé. Una gestión muy importante para nuestro parque nacional, una gestión importante no solo para la zona norte, sino para todo el parque, porque esto le va a permitir tener una base fuerte, importante y que combata incendios en toda la zona norte y centro del Parque Nacional Lanín, como acompañamiento también al manejo de fuego a nivel dirección, a nivel nación y también a provincia. Así que una gran gestión del Parque Nacional Lanín. El convenio se firmó con el Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, con Jorge Lara. Y también estaba presente el gerente general de Corfone, Fabián Fernández. Este espacio que va a estar emplazado en Aluminé va a contar con oficinas, recepción, sala de espera, baños y será construido en un terreno de 2.500 metros cuadrados que donó la municipalidad de Aluminé. Así que una gran gestión para nuestro Parque Nacional Lanín.
Y que viene desde hace un tiempo, ¿no es cierto? Este sueño, y bueno, hay veces que soñar nos lleva a poder concretar eso que anhelamos, y la verdad que el trabajo interinstitucional en este caso es fundamental porque puede haber intención, puede haber voluntad de parte de una instancia, pero cuando nos articulamos, cuando congeniamos, coordinamos, negociamos a veces, es cuando obtenemos los resultados que queremos. La verdad que es muy importante para toda la región porque, como decimos siempre, el fuego cuando arranca no reconoce jurisdicciones y en eso es fundamental el trabajo coordinado de los distintos sistemas y saber que va a estar, ¿no? Esa infraestructura en Alumine, creo que es una tranquilidad, es un alivio y al mismo tiempo es un desafío porque hay que poder dotarlo de personal, de equipamiento, de políticas públicas que estén a la altura de lo que nos demandan estos veranos no tan intensos, tan secos, el cambio climático que no es un título, sino es una realidad. Así que para eso hay que prepararse y nada mejor que bueno, que poder dar este paso. Así que bueno, muy contentos con esta noticia.
Y seguimos con las novedades, seguimos con la información. Ahora vamos a las notas, a las entrevistas que realizamos sobre un tema muy importante, que es el manejo de residuos dentro del área protegida, un trabajo que están realizando compañeras y compañeros muy fuerte para lograr una política de contención con respecto a este tema, Glo.
Sí, nosotros cuando nos planteamos con Florencia, con la producción del programa, abordar algunos temas que para nosotros son transversales, son temas profundos que requieren, digamos, mucho estudio, análisis y al mismo tiempo requieren el desafío de pensarnos más allá de nuestra jurisdicción. También pensamos en explicar, en dar las razones de por qué se toman algunas decisiones. Sabiendo que tenemos una responsabilidad muy grande y que también no siempre las decisiones que se toman son ni inmediatas ni sencillas. Y en este caso vamos a hablar de los residuos más, digamos, domiciliarios, los que se asimilan a los que uno puede generar en su casa, en este caso en el parque. Pero sabemos que en el parque también vive mucha gente, no solo los que vamos a visitarlo, los turistas, los visitantes locales, regionales, nacionales, internacionales, sino que también viven muchas personas. Entonces, es un desafío grande por parte del Estado en general o los estados de estar definiendo estrategias y políticas y programas para tomar el tema como corresponde. Y por otro lado, también tiene que ver mucho con nuestros hábitos de consumo, nuestras costumbres, cómo nos relacionamos con lo que consumimos que después se transforma en descarte, cómo podemos hacer para descartar menos, porque el paradigma actual de la gestión de los residuos, y esto no lo estamos inventando nosotras, tiende a minimizar. El mejor residuo es el que no se genera. Entonces, en ese cambio y en hacerse cargo de los residuos que uno genera, porque los generó uno, más allá de que necesitó de esos bienes que adquirió o que generó, después el tema del descarte tiene mucho que ver con lo que uno primero compró. Entonces, estar atentos en la góndola, estar atentos a lo que uno le compra, a tratar de ver si necesita realmente todo lo que está adquiriendo o si necesita adquirir ese producto que viene con tantos empaques, uno dentro del otro, que a veces parecen una mamushka, ¿no? Y uno saca una bolsa y adentro hay otra, y adentro hay otra. Bueno, esto tiene que ver con un cambio, ojalá que cada vez sea menos un cambio, sino que lo tengamos internalizado y seamos consumidores responsables, sabiendo que hay materiales que son muy útiles. A ver, el plástico, que uno lo demoniza, sobre todo esos plásticos más malditos, los de un solo uso, que uno lo usa una vez y ya está, y se transforma en residuo y tarda miles de años en degradarse, al mismo tiempo solucionó la vida de muchísimas personas, ¿sí? Como material. Es un invento increíble a nivel tecnología. Creo que la, digamos, la generación de plástico fue, bueno, un antes y un después. Pero ahora hay que repensar, porque hay un montón de bienes que uno podría estar comprando otros productos que se degradan mucho más rápido, más fácil. Entonces, en vez de la bandeja de plástico, elijo las bandejitas que cada vez se ven más de cartón, de papel, de otro tipo de materiales. Pero por otro lado, eso tiene que ver con la minimización. Estamos convencidos de que el mejor residuo es el que no se genera, pero también hay un rol indelegable que es del Estado, de los Estados, y en esto sería necio ponerle todas las fichas al, en este caso, ¿quiénes son los generadores de residuos? Bueno, ya dijimos, los visitantes, los residentes, porque nosotros como Estado Nacional, el Estado Provincial según la jurisdicción y los Estados Municipales de las ciudades aledañas al parque tienen un rol importantísimo, que es definir justamente las mejores estrategias, por un lado, para hacer campañas eficientes, para que nosotros minimicemos, pensemos en que podemos reciclar, separemos en origen. Pero también tiene que haber una recolección diferenciada, porque si no, si uno tira separado y después todo va al mismo lugar y uno se siente un poquito mal. En ese sentido, además de los estados, están también las organizaciones sociales, que en muchos casos, y estos territorios creo que son ejemplo de eso, han empujado a los estados a tener buenas políticas, ¿sí? al cierre de rellenos sanitarios o de vertederos que no estaban en condiciones, o estaban muy cerquita de los barrios, y esto hablamos de San Martín, hablamos de Junín, a la apertura de nuevas celdas, también Aluminé está trabajando mucho en estos últimos años. Entonces, cuando nos articulamos y de vuelta podemos volver a lo de prevención de incendios, cuando nos articulamos somos mejores. Entonces, la política de gestión de los residuos está mutando en estos últimos años. En este sentido, en estos territorios tenemos mucho y muy bueno hecho, porque no tenemos basurales a cielo abierto ya. Recordemos que en San Martín de los Andes el basurero antiguamente estaba en Trompulda, dentro del Parque Nacional, ¿no? Ese territorio lejano. Y tenemos que seguir articulándonos para lograr una gestión integral. Ahora, una gestión integral implica unas etapas y una gestión realmente importante. Hacia eso vamos. Y por eso queremos hablar hoy, les vamos a compartir entrevistas a dos personas con las que estamos trabajando este año desde el Parque Nacional, porque Parques Nacionales ha tomado el tema a nivel federal y por eso creó un programa de gestión integral de residuos sólidos en áreas protegidas, que aborda la complejidad de los parques y de las situaciones que vivimos de Ushuaia a La Quiaca, como dirían. Así que los dejamos con Pablo Estomba, él se va a presentar y vamos a ver cómo estamos trabajando luego de Pablo con Félix Cariboni, que es un especialista en residuos que estamos trabajando con él en el Parque Nacional Lanín.
Hola a todos, mi nombre es Pablo Estomba, soy director de Planeamiento Estratégico en Parques Nacionales y estoy a cargo del Programa de Gestión Integral de Residuos en Áreas Protegidas. Este es un programa que se aprobó hace algunos meses y que tiene por objetivo poder unificar una política pública en torno a la gestión de residuos en todas las áreas protegidas. Nosotros estuvimos viendo que al faltar esta política pública en muchos de los parques, de las áreas, se llevaba adelante una práctica sostenible en cuanto a la gestión, con separación en lugar, con este compostaje de los residuos orgánicos, con una correcta separación y después un traslado de muchos de los productos reciclables a cooperativas o empresas que se dedicaban al tema, pero en muchas otras, sobre todo en aquellas donde las localidades cercanas no tienen una política de gestión integral, costaba que esa separación, en caso de que se haga, llegue a esos productos vuelvan a insertarse dentro del circuito de producción y de consumo. Y por más que tengamos una gestión integrada dentro de las áreas, terminaban en un basura a cielo abierto. Entonces, lo que nos propusimos es, en paralelo a esta unificación de la política pública en torno a residuos y de los criterios de trabajo en cada una de las áreas, nos propusimos también articular con las municipalidades y localidades que están cercanas como para poder darles una mano en desarrollar planes de gestión integral que tengan una mirada sostenible, del cuidado ambiental, de reutilización de los productos reciclables. Tiene como eje fuerte toda esta política de la economía circular, la inclusión social. Nosotros buscamos nuestros objetivos, nuestras metas, es que de acá un tiempo todos los productos orgánicos se composten dentro de las áreas protegidas, que todos los productos inorgánicos puedan ser separados como para una correcta reutilización, reinserción en los sistemas de producción y de consumo por medios de cooperativas de recicladores y de trabajadores de la economía circular. Un poco esa es la idea del programa, es no solamente tener unas prácticas correctas y unas acciones correctas en términos ambientales dentro de los parques, sino también poder trabajar y articular con organizaciones sociales, con localidades cercanas para que puedan tener una correcto aprovechamiento de los recursos. Y bueno, un poco en síntesis es eso, me parece que es un trabajo que tenemos que hacer en el corto y mediano plazo. Ya empezamos a caminar un poco, empezamos con armar un buen diagnóstico, una buena línea de base como para poder empezar para poder en el futuro evaluar y medir bien el programa. Por otro lado, con el Ministerio de Ambiente y a través de una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos un pedido de equipamiento, que eso está en el Ministerio, está llevando por los canales administrativos y calculamos que el año que viene ya va a estar todo el equipamiento disponible. Y bueno, me parece que hay que caminar, hay que hacer también cambios culturales hacia adentro con los y las compañeras que trabajan en las áreas protegidas y con las municipalidades, con los municipios y las localidades. Y bueno, empezamos este camino. Esperemos, encontramos muy buena recepción en todos los parques y bueno, esperamos que podamos avanzar y desarrollarlo cada vez más. Gracias.
Vamos entonces a Pablo Estomba, de la Dirección Nacional de Planeamiento Estratégico, y la verdad que un desafío estar con estos temas desde la centralidad de Buenos Aires y en contexto pandémico. Nos comentaba Pablo que bueno, fue un año complejo para impulsar, ¿no? Y uno tiene tanto impulso, pero al mismo tiempo se fue encontrando con complejidades. Pero no nos extendemos más y vamos directamente a escuchar a Félix Cariboni a ver qué nos va a contar desde ya lo local del Parque Nacional Lanín.
Buenos días, mi nombre es Félix Cariboni, soy asesor y consultor. Desde hace 13 años que me dedico a la gestión integrada de residuos sólidos urbanos. Básicamente mi aprendizaje fue en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajaba en la Dirección de Políticas de Reciclado Urbano. Hace ya 6 años, acá en la localidad, en San Martín de los Andes, y estuve involucrado en la ordenanza de gestión de residuos sólidos que se sancionó acá en la localidad hace ya 4 años y otras tantas ordenanzas y normas parecidas que fueron necesarias para la licitación de la actual planta de transferencia de residuos y el cierre de vertedero de Chacra 30. Este año, mediados del año, el Parque Nacional Lanín me pidió colaboración para desarrollar una gestión integral de residuos sólidos urbanos dentro del área protegida. Esta política no estaría destinada solamente para visitantes y operadores turísticos, sino para cualquier generador de residuos dentro del área protegida. Considero que es un desafío importante, porque la mayoría de los planes de manejo de residuos se piensan y planifican para ciudades y no en un área protegida. Sobre todo teniendo en cuenta que esto es un territorio complejo, dado que conviven en el mismo territorio pobladores rurales, comunidades mapuches, loteos privados e instituciones oficiales que en muchos casos habitan de forma no permanente. Asimismo, es necesario generar una articulación, una verdadera articulación, con las tres jurisdicciones lindantes al Parque Nacional. Estas son San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé. Las tres jurisdicciones, por más que tienen muy buenos estándares de manejo de residuos en comparación al resto del país, tienen políticas diferentes en cuanto a la recolección y el tratamiento de los residuos. La idea de la actual administración del Parque Nacional, que va en consonancia con el actual Ministerio de Ambiente de Nación, es incorporar una gestión integrada de residuos sólidos urbanos al nuevo plan de gestión del Parque Nacional, en este caso del Parque Nacional Lanín. Una gestión integral de residuos, o GIRSU, que es la sigla con la cual se conoce, es un sistema de manejos de residuos que comprende diferentes etapas, que es con el objetivo de garantizar la reducción progresiva de la disposición final de residuos a través de la minimización de la generación, el compostaje y el reciclado. Como todos sabemos, el paradigma actual en materia de gestión de residuos es que los residuos se recolectan y se entierran de manera indiscriminada. Es muy poco el porcentaje que se recupera, ya sea a través del reciclado o el compostaje. Nuestra idea del Parque Nacional Lanín es comenzar a trabajar en un sistema de manejo de residuos donde el mayor porcentaje quede en el terreno, ¿sí?, y el resto sea recolectado de manera diferenciada para que las jurisdicciones puedan tratarlo de forma adecuada. Nuestra idea es, en coordinación con las otras jurisdicciones, tratar de reducir la mayor cantidad posible de residuos para evitar el envío a 150 kilómetros en el relleno sanitario de Alicurá o, en el mejor de los casos, alargar la vida útil de la celda de Junín de los Andes. Esa es la idea nuestra. Esto sabemos que es un proceso a largo plazo, es un cambio de hábitos de las personas del parque, de las pobladores del Parque Nacional Lanín. Y este cambio de hábitos, como todo cambio de hábitos, lleva mucho tiempo. Este año nos propusimos, como queremos hacer las cosas bien, nos propusimos hacer un diagnóstico que, por motivo de público conocimiento, por el tema de la pandemia, no pudimos realizar. No obstante, hicimos el instrumento, hicimos la encuesta y hicimos un universo donde podemos realizar la encuesta, que en breve esperamos que este año esté mejor las condiciones para poder realizarlo. Con este diagnóstico, la idea es generar estas etapas, estas infraestructuras necesarias para poder garantizar esta reducción progresiva. Los cinco objetivos que nos proponemos una vez que tengamos este diagnóstico es establecer una política de no uso de envases descartables dentro del Parque Nacional, reducir la generación de la fracción de residuos orgánicos con tratamiento in situ en el área protegida, básicamente a través del compostaje, modificar, esto respecto a los visitantes, la consigna de llévese sus residuos a llévese sus residuos, pero separen los primeros, para ayudar a las jurisdicciones donde los visitantes vuelven, realizar una recolección de residuos de manera diferenciada en lugares específicos del entorno de área protegida y su transporte a los sitios de tratamiento y disposición final de los municipios, y por último, que considero lo más importante, es coordinar acciones conjuntas con las jurisdicciones lindantes del área protegida. El Parque Nacional está lindante a estas jurisdicciones, ahora no significa de que no tenga responsabilidad sobre los residuos que se generan en dicha área.
Le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo a Félix por este aporte. Y ahora, en el marco de Solo Huellas, en el marco de la campaña regional con Nahuel Huapi, con Puelo, con los municipios y también con los gobiernos de Neuquén y Río Negro, estamos llevando distintas temáticas, ocho temáticas, en el que está incluido también el manejo de residuos y tenemos un spot para contarles un poco sobre este tema.
Me hago cargo de mis residuos. Los caminos, senderos y costas tienen cientos de kilómetros y es imposible tener un sistema de recolección de residuos. Por ello es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No quemar ni enterrar la basura que se genera. Llevar bolsas para regresar con los residuos. Planificar la salida para cargar solo lo necesario. Depositar los desechos en tachos habilitados. Dentro de los parques nacionales se aprobó el reglamento de plásticos de un solo uso que busca reducir el volumen de residuos como las botellas, platos y vasos de plástico. Este es un mensaje de los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Lago Puelo, las provincias de Río Negro y Neuquén, las municipalidades de San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Dina Huapi, Junín de los Andes, Aluminé y la Comisión de Fomento de Villa Traful.
Cargo de mis residuos, entonces tiene que ver con lo que compartimos en este ratito con Pablo Estomba, con Félix y bueno, y toda la gente que trabaja y con los cuales trabajamos intensamente en el parque. Entonces, esto, ¿no? Ser cuidadosos, hacernos cargo de que estamos yendo a un área natural y que no tiene que quedar nuestra basura ahí. Y aún así, en el marco de esta transición que estamos haciendo como institución hacia una gestión integral de los residuos, también prestar atención porque en algunas prestaciones del parque, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la zona centro, Wech Lab, Kempai, Moon, Curré, estamos trabajando en la separación en origen, con lo cual van a encontrar que en los lugares donde hay prestaciones turísticas, donde hay encargados de concesiones y de servicios, van a poder separar los residuos que generan y en los lugares donde eso no esté, esa infraestructura no esté montada aún, volvemos con los residuos y lo mejor que podemos hacer es separarlos. Entonces, cuando los depositamos en la ciudad donde vivimos, ya los podemos depositar de la manera correcta como nos está pidiendo cada municipio.
Y seguimos con la información, vamos con la nota de color de esta semana, porque un grupo de personas ciegas subieron al volcán Lanín, una ONG llegó a nuestra localidad, una ONG que se llama Guías a la Par de Mar del Plata, formado por 4 personas marplatenses, 2 de ellas no videntes, pero también con guías de nuestra localidad, fueron recibidos por el jefe de guardaparques de la UG de Centro, por el guardaparque Santiago Gorini, que acompañaron todo este proceso, todo este ascenso. Y tenemos la palabra de Mauro Ringas, el guía del grupo, que nos cuenta sobre esta hermosa y emocionante experiencia.
Nosotros pertenecemos a una ONG de acá de Mar del Plata que se llama Guías a la Par, la cual lo que hace es ayudar a las personas ciegas a realizar diferentes tipos de actividades. Puede ser correr, puede ser andar en bicicleta. En el caso nuestro, nos dedicamos a lo que sería más que nada el deporte aventura, por llamarlo de alguna manera. Y en esta oportunidad, ya hace un año que venimos entrenando, la idea era el ascenso a la cima del volcán Lanín. El grupo está compuesto por Carlos Vizcaíno, mejor conocido como Carloncho, Claudio Gómez, Magali López y yo, Mauro Ringa. Para el ascenso, yo conozco a Daniel Sosa, el guía de montaña, desde hace 20 años. Y bueno, le propuse en su momento el proyecto y encantado aceptó. Aparte, bueno, es un genio, es un tipazo, un excelente guía y una excelente persona. Así que la verdad que desde el primer momento que se me ocurrió esto, pensé en él y obviamente no le erré. Y bueno, junto con él vino Guillermo, un asistente de guía que también es otra excelente persona y él, el cual también nos ayudó un montonazo. Bueno, el primer día fue muy duro, 7 horas de ascenso hasta la base de donde está el refugio a los 2.300 metros. Llegamos ahí muy cansados, muy agotados, la verdad, una jornada larga, pero con ganas. Mucha emoción, la verdad que llegamos a ese punto y explotamos de emoción, lloramos los 4, muy emocionados. Una linda aventura, un lindo día. Bueno, después de ahí descansamos un rato y hicimos práctica de detención en el hielo y también el uso de crampones, nos enseñó Dani. Luego de la práctica nos fuimos otra vez a los domos, en los cuales comimos, cenamos y nos acostamos tipo 8 de la noche. Para arrancar, más precisamente, nos levantamos a la 1 de la madrugada. Para las 2:15 salimos a realizar el ataque a la cumbre. Yo me puse a guiarlo a Carlos y Magalí lo guiaba a Claudio. Emprendimos el ascenso, llegamos a la parte donde nos colocamos los crampones y seguimos subiendo. A los 2.800 metros, la cual fue, como yo digo, nosotros hicimos dos cimas, ¿no? Hicimos la cima de 2.800 metros, Carlonchos y yo, y Magalí y Claudio siguieron un poco más, bastante más, también con mucho esfuerzo y sacrificio. Hicieron otra cima, los 3.250 metros. Y la cima de los 3.770 y pico de metros la dejamos para más adelante. Nos vamos de Lanín con la certeza y con el orgullo de haber dejado todo. No nos quedamos con nada. Si no llegamos a la cumbre, no fue porque no se quiso, sino porque no llegamos. Pero hasta ahí dimos todo, todo. Tal vez no pudimos hacer cumbre. La montaña nos puso una barrera, pero lo que nos deja tranquilo y contento es que como grupo no nos venció. Como persona no nos ganó. Estoy orgulloso de mis compañeros y realmente destaco eso, que fue una experiencia inolvidable, algo increíble, y resaltar lo mismo de siempre, ¿no? Que las limitaciones se las pone uno. No tiene nada que ver la discapacidad, no tiene nada que ver ningún tipo de dificultad que uno tenga. Si uno quiere y cree, las cosas se pueden hacer. Y tanto Carlos como Claudio son un claro ejemplo de eso, de los cuales estoy muy orgulloso, y de mi compañera guía, de Magalí también. Después empezamos el descenso y terminamos llegando a la base a las 7 de la tarde. Así que fue un día de 18 horas, muy intenso, pero con muchas emociones, con muchas alegrías y muchas satisfacciones.
Una hermosa experiencia y la posibilidad de poder contarlo emociona mucho, Glo, porque la verdad es, como decía Mauro al final, ¿no? Las limitaciones las pone uno.
Sí, sí.
Así que es muy lindo que pudieron hacerlo y muchas personas siguen teniendo el emblema del Parque Nacional Lanín, el emblema de la provincia, el volcán Lanín, como un desafío.
Y esto de disfrutar el camino, ¿no? Es la cumbre, porque sabemos que para los montañistas...
Sí.
Su gran ambición es llegar a la cumbre, pero también es disfrutar el tránsito, la adversidad y sobre todo el trabajo en equipo, ¿no? Porque qué mayor confianza depositar en la persona que tenés al lado que dejar que te guíe por un terreno tan escarpado, bueno, tan complicado. Así que felicitaciones a todos los que participaron de esta gran acción.
Y ya nos vamos despidiendo hasta el último programa, que es la semana que viene de este año 2020. No sufra, Gianni, porque nos volvemos a encontrar también el 2021. Obviamente contarles a las vecinas, a los vecinos y a los turistas que nos escuchan que nos pueden seguir por las redes sociales, Parque Nacional Lanín, PN Lanín, y allí pueden obtener toda la información actualizada de lo que pasa en el territorio.
Y abrimos también el Centro Museo. Esto fue la semana pasada nomás. Estamos de vuelta en el edificio histórico, el Monumento Histórico Nacional, y no me den más aire porque sigo hablando de ese hermoso museo que tenemos frente a la Plaza San Martín. Ahí estamos con las compañeras, los compañeros, en horario acotado por pandemia y demás, pero de 9 a 14, de lunes a viernes, estamos ahí para recibirlos, recibirlas, con protocolo, con barbijo, con vidrio, con alcohol en gel y para estar juntos en esta temporada que ya iniciamos de veranito en la localidad.